Muy bien, vosotros lo habéis querido. Aquí empieza Desconexión, un programa complicado para gente cómoda. Nosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles, vamos a remontarnos a mediados de los años 60 para encontrar una banda que influyó notablemente en los géneros como punk, en la génesis del punk rock, aunque también lo hizo en estilos como el grunge, el rock alternativo o el heavy metal, además de hacer mella en todo un rosario de artistas de todo tipo. Una banda de las más explosivas en directo, sin límites, absolutamente básica, salvaje, que dio otra vuelta de tuerca al rock and roll, exagerándolo y acentuándolo todavía más su condición de vehículo de alto voltaje apropiado para descargar adrenalina, frustración de toda índole de una generación de jóvenes insatisfechos. Hablamos de The Stooges. Another day. No fun for my babe. No fun. No fun for my babe. No fun. No fun to be alone. Walking by my. Nobody else. Well, maybe go out, or maybe stay at home, or maybe call mom on the telephone. Well, come on. 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 Well, come on, for no fun, for to be alone. For no fun, for to be alone. For hang on, for don't let me go. For no fun. La inconfundible voz de Iggy Pop nos ha servido para abrir este programa dedicado a los Stooges. Era No Fun, incluida en su primer disco, que apareció en 1969. Iggy Pop, cuyo nombre real es James Newell Osterberg, es oriundo de Ann Arbor, Michigan, en el área de Detroit. Sus padres vivían en una caravana y él era un joven, pues, por lo visto, muy inteligente y muy leído, gracias a que su madre era maestra de escuela. Empezó a tocar la batería siendo adolescente y tocó en bandas locales de la zona como The Iguanas o The Prime Movers. Estos últimos fueron quienes le pusieron el mote de Iggy a Iggy Pop por su estancia en el anterior grupo de Iguanas. Tras una corta estancia con los Prime Movers, Iggy se marcharía a Chicago, convencido de que era su meca particular, allí donde estaban los grandes músicos de blues que habían emigrado del sur de los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. Allí encuentra a Sam Lay, que se convierte en su mentor y para quien tocará durante cierto tiempo la batería, además de hacer alguna que otra sustitución en otro grupo. La siguiente canción que vamos a escuchar también iría en el primer disco de los Stooges y lleva el sugestivo título de I Wanna Be Your Dog. Iggy Pop cobraba poco dinero trabajando como batería, sobre todo porque tenía que competir con grandes baterías del área de Chicago. Y estando precisamente allí, llegó a la conclusión de que no tenía sentido copiar lo que hacían las bandas de blues de Chicago cosa que es lo que hacían buena parte de las bandas blancas de la época, tanto en Estados Unidos como también en Inglaterra, venían haciendo grupos como Beatles, Who, Rolling Stones o Yardbirds, por citar algunos. Iggy entendió que no tenía sentido ni era suficiente copiar a los bluesmen. John Mayall seguramente hubiese opinado lo contrario. Pero Iggy estaba convencido y regresó a Detroit con la idea de hacer su propio blues, es decir, hablar de sus propias cosas, expresar su propia visión de la realidad, de su propia forma, tal como, o sea, con la misma intensidad como era posible, como hacían precisamente sus admirados artistas de blues. Ahí es cuando decide formar un grupo dejando la batería para su amigo Scott Ashton, la guitarra para su otro amigo y hermano del anterior, Ron Ashton, y el bajo para un tercero en discordia de nombre Dave Alexander, o pasando a ocuparse él mismo de las tareas vocales. El sobrenombre de Pop le viene a Iggy de un parecido con un tal Pop, que era un personaje local. Se dice que Iggy Pop empezó a utilizar su seudónimo completo tras un concierto de los MC5 en Ann Arbor, Michigan. La siguiente canción que escucharemos se titula 1969. Los Stooges debutarían en 1967 en un concierto celebrado en la casa donde vivían, una especie de comuna, y fue el día de Halloween de aquel año. La casa se llamaba precisamente Funhouse y este nombre sale a colación porque luego veremos por qué. No volverían a tocar en directo hasta enero del año siguiente, de 1968, y durante este periodo los Stooges se hicieron llamar, aparecen en carteles de la época como The Psychedelic Stooges, y tocaron, entre otros grupos de la zona, con MC5, con quienes tenían cierta amistad. MC5 eran de Detroit y practicaban por aquel entonces un rock potente en la línea de los Stooges, aunque mucho más enfocado hacia su objetivo, lo tenían como más claro, llevaban más tiempo tocando también, y ya que la música de los Stooges en ese primer periodo se podía considerar más vanguardista que punk o que rock. El grupo incorporaba objetos caseros como un aspirador o una batidora en medio de una intensa pared de sonido distorsionado que alguien describió como un avión aterrizando en la sala. Algún espectador de sus primeros conciertos también estaban los bidones de petróleo que Scott Ashton golpeaba con los martillos. Y como consecuencia de estas actuaciones, que más parecen performance, salvajes y primitivas, el grupo empezó a cosechar cierta fama en el área del medio oeste de Estados Unidos. Iggy Pop, concretamente, era el principal foco de atención. Su manera de moverse, de bailar con el torso desnudo o de untarlo con mantequilla de cacahuete, o el hecho de cortarse con cristales en buena parte de las actuaciones, incluso mostrar de vez en cuando los genitales al público, lanzarse del escenario sobre la audiencia o incluso caminar sobre las manos de estos. La siguiente canción entró a formar parte de su segundo disco, que se llamó Funhouse, y se titula 1970, aunque tiene un título alternativo que es Feel Alright.
Oh,
Estamos escuchando cómo los Stooges hacían un uso poco corriente para la época de instrumentos o estructuras muy corrientes. Su enfoque, su modo de utilizar pues, sonidos como el guagua, la distorsión, compárese con cualquier grabación de la época, es muy distinto de aquel que hicieran pues, gente como Jimi Hendrix, Frank Zappa o la misma Velvet Underground. En 1968, un enviado de la compañía Elektra Records, que había acudido a Detroit para un posible fichaje de MC5, no solo fichó a estos últimos, sino que también fichó a sus protegidos, por decirlos así, los Stooges. Este enviado de Elektra, por cierto, era nada menos que Jenny Fields, que descubriría posteriormente y sería manager de los Ramones. También sería manager de los Stooges durante cierto tiempo. En 1969 aparece el disco de debut titulado simplemente The Stooges, un disco que en su día no vendió apenas y tampoco fue bien recibido por la crítica. Un disco producido por John Cale de la Velvet Underground. Se dice que una vez llegados a Nueva York para grabar el disco, un ejecutivo de la compañía discográfica preguntó a Ron Ashton si efectivamente tenían material suficiente para un LP, para un disco de larga duración. Ron Ashton le dijo que sí, que por supuesto, y en cuanto terminó de hablar con este buen señor, se fue corriendo al hotel y compuso la mitad del disco en esa noche, porque por lo visto prácticamente tenían tres canciones. Así que el resto, canciones como Little Doll, Not Right o Real Cool Time, se compusieron la noche antes de la primera sesión de grabación. A continuación vamos a escuchar otra canción de su segundo disco titulada Loose.
Look out. I took a ride with a pretty music.
Deciros que existe un blog de este programa, su dirección es http://desconexionradio.blogspot.com. Repito, http://desconexionradio.blogspot.com. Existe también una dirección de email que podéis utilizar para hacernos llegar todo tipo de comentarios, sugerencias, etcétera. La dirección es desconex@gmail.com. Repito, desconex@gmail.com. Sobre la grabación de este primer disco de los Stooges, las palabras del propio Ron Ashton pueden resultar reveladoras. Dice cosas como las siguientes. Era la primera vez que entrábamos en un estudio, colocamos los Marshalls y pusimos los volúmenes al 10. Empezamos a tocar y John Cale va y nos dice, no, así no. No hay ningún así, dijimos, así es como tocamos. Kill nos decía lo que teníamos que hacer y cómo los típicos jóvenes tercos que éramos hicimos una sentada. Pero Kill no cejaba en su empeño, nos daba lecciones de grabación. Con estos amplis, decía, tan grandes no se consigue un buen sonido, no van bien. Pero nosotros no sabíamos tocar si no era a ese volumen. No dominábamos los instrumentos, eran todo acordes con cejilla. Habíamos teloneado a Blue Cheer en el Grand Ballroom y llevaban triples columnas de Marshalls. Tocaban tan alto que dolía, pero nos encantaron. Triples columnas era todo lo que conocíamos. Al final llegamos a un acuerdo, bajamos los amplis al 9. El disco, ya hemos dicho, que no fue bien recibido por la crítica. Ponemos citar también algunas frases de la época, como por ejemplo Steve Harris, ejecutivo de la compañía eléctrica, dice, en la oficina alguien leyó una crítica del concierto en voz alta y el periodista lo describía, de un modo parecido a como lo habría hecho yo. Dice, uno de los que estaban por allí dijo, ¿quién querría ver algo así? Y todos los que habían escuchado la crítica dijeron al unísono yo. Y así fue corriendo la voz. Danny Fields, que era por aquel entonces ya empezaba a convertirse en manager de los Stooges, dice, el cartel del pabellón de Nueva York era David Peel, los Stooges y MC5. Fue histórico. Howard Stein, el promotor, afirmó que los Stooges habían provocado un aborto a su mujer. Llamó al resto de promotores y les dijo, id a ver a los Stooges y abortaréis. El disco, como hemos dicho, presenta una piedra de toque, no solo para los Stooges, sino para el rock en general. A pesar de que fuera incomprendido en su época, con el tiempo se iría haciendo grande por su tremenda influencia en otros artistas y géneros. El segundo disco de The Stooges vendría en 1970, se tituló Fun House, como ya hemos dicho, el nombre de la casa donde vivían, y es considerado por muchos como la mejor representación de los Stooges, ya que captura toda esa energía maníaca de un directo de la banda por aquellos días. El 13 de junio tocaron en el Festival Pop de Cincinnati y son captados por primera vez por las cámaras de televisión mientras interpretan TVI y 1970. Está para verse en YouTube Iggy baja del escenario, se entremezcla con el público, desaparece, reaparece, aupado por la gente y termina caminando sobre las palmas de las manos del público. Y acto seguido procede a untarse el torso con un frasco de mantequilla de cacahuete que le facilita alguien del público. Después se supo que había sido nada menos que Steve Bators, cantante de los que después serían los Dead Boys, quien le había proporcionado la mantequilla de cacahuete. Funhouse, el disco, fue igual de mal recibido por el público y la crítica que su primer disco, aunque más que de malo podemos hablar de un recibimiento frío, lo que en este caso es incluso peor. La canción que vamos a escuchar se incluye precisamente en este disco, Funhouse, y lleva por título TVI.
See that clip, yeah, do you?
Dave Alexander sería expulsado en agosto de ese año, 1970, tras una desastrosa actuación en el festival de Goose Lake. Fue sustituido por Sig Sechner y por James Reka, posteriormente. La alineación del grupo se completa en esta época con el saxofonista Steve McKay, y que ya hemos escuchado en alguna de las canciones que han sonado, y un segundo guitarrista llamado James Williamson. A estas alturas, los Stooges, con la excepción de Ron Ashton, se habían convertido en consumidores habituales de heroína. Sus actuaciones se volvieron más y más impredecibles. Iggy Pop con frecuencia tenía problemas para mantenerse en pie sobre el escenario o para cantar las letras. Como consecuencia de este deterioro, su compañía discográfica Elektra Records decide rescindir el contrato que tenía con ellos, y la banda entra en un periodo de estancamiento que duraría pues varios meses. El siguiente tema es todo un clásico, es el seminal Search and Destroy, que se incluiría en su siguiente disco.
Cheetah with a hat full of napalm. I'm the runaway son of the nuclear A-bomb. I am the world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Honey, gotta help me, please. In the dead of night, love in the middle of a firefight. Oh, I gotta strike me blind. Searching to destroy.
Mientras tanto, Iggy Pop conoce a David Bowie en septiembre de 1971 y se hacen grandes amigos, una amistad que se prolongaría y se transformaría en colaboraciones musicales a lo largo de toda la década de los 70. Más tarde, en 1972, un Bowie en lo más alto prácticamente de su carrera, en la era Ziggy Stardust, se llevaría a Inglaterra a Iggy Pop y a James Williamson, guitarrista de los Stooges, y les conseguiría un contrato con Columbia Records. La pareja intentó reconstruir los Stooges, pero al no encontrar nadie lo suficientemente apropiado, decidieron traerse de Estados Unidos a los hermanos Scott y Ron Ashton. El hecho de haber sido la segunda opción, es decir, después de probar a medio Londres y a parte de Europa, pues les llamaron a ellos, ¿no? Junto con el hecho de tener que cambiar la guitarra por el bajo, es algo que no hizo ninguna gracia al señor Ron Ashton. Ahora el nombre de la banda era Iggy and the Stooges y, como tal, grabarían su tercer disco en 1972 en Londres. Se tituló Raw Power y fue mezclado por el mismo David Bowie. A pesar de que el disco vendió, para variar, bastante poco, se convertiría en un clásico de influencia masiva en la música rock posterior. Vamos a escuchar, perteneciente a este disco, la canción Give Me Danger.
Give me a danger, little stranger, and I'll give you a piece. Give me a danger, little stranger, and I'll feel your disease. There's nothing in my dreams, just some ugly memories. Kiss me like the ocean breeze. We'll be right back.
su día, repito, se consideró todo un fracaso comercial este disco. Salió en 1973 y a partir de febrero de ese año la banda se fue de gira durante varios meses llevando para las actuaciones a un pianista, que primero fue Bob Sheff y después sería Scott Thurston. En esta época grabaron una maqueta con canciones nuevas que deberían haberse incluido en su cuarto disco, de no ser porque Columbia CBS los echó a la calle poco después de salir Raw Power. Los Stooges se separaron en febrero de 1974, en parte debido a la adicción de Iggy Pop. Tras la disolución de los Stooges, Iggy comenzaría su carrera en solitario bastante irregular en los 80, aunque contiene algunos grandes discos, y ya más exitosa a partir de los 90, donde tiene lugar su auténtica consagración a nivel masivo. Los hermanos Ashton formarían un grupo llamado The New Order, que no tiene ninguna relación con New Order, los británicos, que sería de efímera existencia. Más tarde, Ron Ashton formaría el grupo Destroy All Monsters y su hermano Scott Ashton ingresaría en la Sonics Rendezvous Band junto a Fred Sonic Smith, que había sido guitarra de MC5. Años más tarde, muchos años más tarde, ya en 2003, los hermanos Ashton tocaban material de los Stooges junto a Mike Watt en el bajo y Jay Mastis de Dinosaur Jr. Se reunieron precisamente en 2003 con Iggy Pop para grabar cuatro canciones en un disco titulado Skull Ring. Tocarían por Estados Unidos y por Europa junto con Steve McKay, que había sido el saxofonista de la época de Funhouse, y el mencionado Mike Watt en el bajo. Mike Watt había tocado con los Minutemen del área de Los Ángeles. En 2007 grabarían un disco con material nuevo, ya reunidos, The Weirdness, producido por Steve Albini. Y hay que decir que los Stooges giraron extensivamente desde 2003 hasta 2008. La última actuación que hicieron con la formación clásica, casi, de los Stooges sería el 29 de septiembre de 2008 en Eslovenia. El 6 de enero de este año 2009, desafortunadamente, Ron Ashton es encontrado muerto en su casa. Una gran pérdida para el mundo del rock. Y en mayo de 2009, Iggy Pop anuncia en rueda de prensa su intención de seguir actuando con Scott Ashton a la batería, con Mike Watt en el bajo y recuperar al antiguo guitarrista James Williamson para tocar el disco Raw Power ya como Iggy and the Stooges. Precisamente Raw Power, la canción, es la que vamos a escuchar a continuación. Y con esto nos despedimos. Por nuestra parte, esto ha sido todo de momento. Raúl Valenciano en los controles, José Sala en el micrófono. Seguimos esperando a Godot. Volvemos en una semana y esto fue Desconexión.